Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos de la manera más cordial de parte de su servidor Samuel Orozco. Saludos de todos en el equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta presentamos un programa más de la serie Hablando de la Raza, una conversación sobre lo que nos une, lo que nos separa y lo que no se habla en asuntos raciales, una serie hecha posible en parte con fondos de la Fundación W.K. Kellogg. La temporada de elecciones nacionales ha pasado, pero ahora el siguiente frente es la batalla en cada estado por los electores, por pasar leyes que faciliten o restrinjan el voto y por los mapas políticos que facilitan la competencia o imponen candados entre candidatos y partidos políticos. Sobre esto último, sobre los mapas políticos y su manipulación, tanto el presidente Obama, un demócrata, como el exgobernador Schwarzenegger, un republicano, han coincidido como extraños compañeros de viaje, en prender los focos rojos. El presidente Obama dijo: la práctica de dibujar distritos de modo que los políticos puedan escoger a sus votantes y no al revés es fundamentalmente injusta. Y Schwarzenegger, por su parte, hace poco dijo, señalando que el proceso está amañado, que los dados están cargados, dijo lo siguiente: la manipulación de distritos ha creado una absurda realidad donde los políticos ahora escogen a sus votantes en vez de que los votantes escojan a sus políticos, poniendo como ejemplo de solución el caso de California, donde una comisión ciudadana independiente y no los políticos de la legislatura estatal deciden los linderos de los distritos, con el resultado de que ahora las contiendas electorales pues son más competitivas. Hoy en día, un flanco candente en esta batalla por dejar a los votantes latinos y negros fuera de la jugada política o por darle el justo valor y lugar a su voto, ese flanco candente, repito, es Texas. Y ahí la batalla se libra, sobre todo en las cortes. Pues bien, una corte federal de distrito determinó que Texas está en la comisión de delitos electorales y la prueba incriminante es el mapa político que su legislatura dibujó con toda la intención de dejar fuera del rejuego político a los electores latinos y negros y favorecer así, con dolo y con premeditación, a su partido. Sobre Texas pesa también la sospecha de racismo por la ley que, con el pretexto de revisar más rigurosamente la identificación de cada ciudadano elector, la ley que se encargó de dejar fuera selectivamente a muchos electores de color, o sea, a negros y latinos, privándolos de su inalienable derecho a votar. De estos asuntos, en los que, repito, Texas está en el banquillo de los acusados, pasaré a comentar con nuestras invitadas del día de hoy. Más adelante, en la segunda mitad del programa, tendré la presencia de la abogada Mirna Pérez del Centro de Justicia Brennan. Sus comentarios, amigos radioyentes, serán bienvenidos en todo momento del programa a través de la línea de nuestra tribuna libre, que es el 1-800-345-4632. Lo repito, 1-800-34-LÍNEA. De entrada, tengo ya la presencia de Lidia Camarillo, quien es vicepresidenta del Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste, con sede en San Antonio, Texas. Lidia Camarillo, bienvenida como siempre.
Gracias y buenas tardes a usted y a todos.
Buenas tardes. Lidia, explícanos la decisión de los jueces de la Corte Federal de Distrito. A Texas se le encontró que ha cometido delitos, violación de la Ley de Derechos del Voto y de la Constitución también, al fraguar mapas políticos chuecos, amañados, hechos para jalar agua al molino de su partido político, del partido político de los que lo diseñaron. Explícanos.
Bueno, primero hay que recordar que en el 2011 la legislatura tejana, que ahorita está también, nada más se encuentran cada dos años, pero en el 2011 dibujaron unos mapas, ya que con dos puntos. Primero, que ya era tiempo de hacerlo, hasta que todos los estados hacen, pero también que Texas había ganado cuatro nuevos distritos congresistas. ya que la población había crecido y en ese tiempo también se decide, después de que se cuenta en el con el census, se cuenta cuánta gente hay y cada unos estados ganan a distritos de congresistas y otros estados pierden. Y Texas ganó 4. Cuando eso pasó, antes de que se formaran y dibujaran los mapas, Texas tenía 7 distritos que estaban dibujados con el concepto de que el voto latino decidiera las elecciones a través de su voto. Entonces el estado dibuja los mapas y decide que en lugar de que ya que ganamos 4 y los 4 congresistas, distritos congresistas que ganó Texas, fue debido a la población que creció en Texas y de 4.3 millones de personas, million, en caso de que me confundí, lo dije mal, million personas que creció el estado de Texas, 65% de esas poblaciones mexicano-latino. Entonces, en lugar de que crecieran la oportunidad de representación y un nuevo distrito o 2 o 3 o 4, nos quitaron 1 y fuimos a la corte, porque en lugar de tener 7, de crecer de 7 a 9, ahora estábamos a 6, nos quitaron 1, que es el distrito 23, que es que sale de San Antonio hasta El Paso, y la mayoría, y incluye una cifra de condados que son rural y también que son parte de San Antonio. Ese es parte de lo que la Corte fuimos otra hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo, ustedes sí hay problema con esto, pero tienen que usar el mapa que dibujó Texas, el estado de Texas, y así lo tratan de componer. Lo compusimos y con eso se votó, y las elecciones fueron hasta el 2016, las elecciones, se usó ese mapa. Uh-huh. Pero la Corte de San Antonio Federal...
las elecciones
federal,
pasadas, las elecciones de noviembre.
Sí. Uh-huh. Gracias por ayudarme, me atoré con el español. Las elecciones, la Corte Federal de San Antonio al fin determinó que en efecto el 23, que es el mapa del 23, el mapa que se dibujó 23. En el 211, uh-huh, violó la Constitución y se hizo con el intento, hay que usar esa palabra, intento de discriminar contra la comunidad latina. Y decidió que el distrito 23 de Congreso se dibujó con el propósito de que la comunidad latina no pudiera ganar y el voto latino no pudiera determinar las elecciones. Entonces ese distrito se tiene que dibujar otra vez. Luego el 35, que es de San Antonio hasta Austin, se decidió que sí vamos a tener un nuevo distrito, pero Doggett, que es el congresista Doggett, que se representa y está su área familiar donde él estaba es en Austin, él ya no creo que va a ser parte de ese distrito y se va a tener que decidir. So, lo que tenemos que hacer es tratar de dibujar otra vez y proponer a la corte un mapa que pueda nos componer el distrito 23, componer el distrito 35 y el que está en Nueces, en Corpus Christi, porque uh-huh, también ese fue otro que se tiene que componer. No sé qué va a pasar con el que está en Dallas, pero queremos asegurar de que ya que crecimos de 7 a 9, que se mantengan los 9 distritos, o que crezcanos. No creo que vamos a crecer, pero por lo menos que mantenganos los 9. ¿Cuánto va a durar este efecto otra vez? Porque esto ya estamos en el 2017. Esto ya lleva años y todavía no terminamos con la primera parte del lawsuit, la demanda que hicimos. Y por cierto que hay 3 partes. Todavía también demandamos en el mapa que se dibujó después, que es similar, pero también es para la casa baja, y eso no nos dieron ningún informe, nada se ha decidido en eso. Y luego también hay una casa, la casa baja en Fort Worth, También demandamos porque la persona que estaba representando ese distrito en el 90, anteriormente, antes de las elecciones en el 12-14, él decidió, porque no quería tener competencia con un candidato latino, decidió y pidió que se sacaran los precintos que están mayoría de latinos y que pusieran a otros a precintos negros de personas negras. Entonces, esos son los tres partes de nuestra demanda. Pero lo más importante es que la Corte de San Antonio ha, en efecto, dicho lo que nosotros ya habíamos dicho, que el Estado de Texas lo hizo con intención de discriminar y violar no solo nuestros derechos, pero la Constitución. Entonces, vamos a tener que formar y dibujar otros mapas y a ver qué es lo que la Corte decide.
Ajá, meter a los artistas y a los científicos de la comunidad a que se encarguen de volver a dibujar estos mapas políticos de manera más certera. Así que nos explicas, Lidia, que se dio el caso en Texas de que a pesar de que la población blanca del estado va cayendo en números, reportó un bajón en sus números en el pasado censo, por alguna extraña o milagrosa razón, estas poblaciones lograron salir ganando más distritos bajo este mágico plan, ¿no? Y al revés, eso le pasó también a nuestra gente, de que a pesar de que nuestra gente ganó población, perdió representación electoral.
Correcto.
Ajá. Ahora, así es que, ¿cómo pasó ese amañamiento? ¿Cuál fue la mecánica de ese turbio plan?
Pues la mecánica en la corte cuando primero, déjeme decir algo antes de contestar su pregunta. Esto no es nuevo. Estos ataques e intentos de discriminar contra el voto latino y otras comunidades, y especialmente el voto latino, porque es lo que estamos hablando y es lo que hemos luchado y nuestra demanda se trata de eso, no es la primera vez ni va a ser la última vez. Cada partido que está en control, su primer punto de vista, del punto de ellos, cuando ellos dibujan los mapas, si es dibujado por los electos estatales, es de asegurar de los que los incumbents, las personas que ya están allí, que son de su partido, mantengan su distrito bien protegido y si se puede hasta hacerlo más fuerte a su punto de vista con el efecto de destruir la posibilidad de que los latinos tengan sus propios distritos. Uh-huh. Primero. Segundo, las comisiones que tienen los estados de California y de Arizona a veces también tienen conflictos y no necesariamente representan el interés completo del voto latino. Entonces la comunidad latina tiene que estar vigilando en las dos formas de formar estos mapas de que nuestra comunidad tenga representación y poder, porque no solo representa que tal vez un latino corra y que el voto latino pueda determinar las elecciones, pero también representa recursos que los candidatos ya cuando son elegidos pelean a través del Congreso y a través del presupuesto federal y estatal en cada estado para nuestras comunidades. Entonces, por esos puntos son bastante importantes y es necesario que sigamos peleando. Pero a su pregunta, la mecánica fue bastante simple y se demostró en la corte que los que dibujaron el mapa buscaban precintos que tal vez tengan latinos, pero que la comunidad está no vota o la mayoría de la comunidad que vive en ese precinto no son ciudadanos y por eso la cifra tal vez diga tiene tantos latinos, pero no votan. Entonces buscaron precintos donde no vota la comunidad y los metieron y los replanzaron con precintos donde la comunidad latina sí vota para que ellos pudieran tener el control. Y dijeron y confirmaron que en efecto lo habían hecho con el propósito de controlar los distritos para que los republicanos siguieran el control y que el voto latino no tuviera el poder de determinar las elecciones.
Muy bien, seguiremos comentando sobre este asunto. Lidia Camarillo, te pediré que nos hables acerca de los remedios que se dictaron como parte de esta sentencia en Texas. Antes nos vamos a brevísima pausa.
¿Gusta seguir en conexión con Línea Abierta, edición semanaria y radio bilingüe? ¿Gustas enviar ideas a nuestro equipo de noticias? ¿O darnos tu opinión o sugerencia sobre algún programa que hayas oído al aire? Búscanos en la red social de Facebook. Estamos a tu disposición en facebook.com/radiobilingüe.
Amigos, hablamos acerca de esa vieja práctica política, esa manipulación de distritos conocida como el gerrymandering, donde los políticos escogen a sus votantes en vez de que los votantes escojan a sus políticos. Y pues un lugar donde se está recalentando esta batalla es en el estado de Texas. Comentaremos también acerca de las repercusiones que en el resto del país pudiera tener esa batallita que en las Cortes de Texas en estos momentos se está librando. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-34-LINEA. Lidia Camarillo, del Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste, está con nosotros por la vía telefónica desde San Antonio, Texas. Lidia, pues la Corte, una vez más, dictó como sentencia que Texas tiene que someterse a un plan para remediar la discriminación, esa discriminación intencional, premeditada, o sea, ese racismo electoral, no en los hechos. Explícanos un poco más esos remedios que ya comenzaste a dibujar.
Bueno, también parte de lo que se tiene que entender en esta demanda en Texas, con los mapas de, que se dibujaron por Texas en el 211, es que hubo varios grupos que demandaron al estado de Texas. So, nuestro grupo se llama the Texas Latino Redistricting Task Force, lo cual es representado por los abogados de Maldives, Nina Perales en especial. Y el grupo consiste de 8 grupos, no solo Southwest Voter y Williams y Velázquez y Maldes, pero también otros grupos. Pero también hubo interés por el Partido Demócrata, por varios congresistas. Por ejemplo, el congresista Doggett no quería que su distrito fuera deformado y dibujado fuera de Austin. Y por hacer eso, la Corte estuvo de acuerdo con ellos en este efecto que van a tratar de remediar. Pero el problema es que su distrito estaba protegido porque era un distrito latino. Y ahora que eso no va a ser, cuando se dibujen, tal vez él tenga por qué perder. Mientras nosotros vamos a asegurar de que el distrito 23 que sale de San Antonio a El Paso se ha compuesto aún mejor y que, en efecto, los precintos sean no solo de latinos, pero que sean de votantes que salen a votar y que tienen historia de votar. También el precinto en Nueces, donde estaba el congresista Salomón, que se fue, entonces se formó para el norte, sacando a Corpus Christi para que fuera un distrito republicano. Ese distrito lo vamos a volver a componer, a dibujar en forma en que el corazón de ese distrito, o por lo menos la mayoría de la parte del distrito, incluye a Corpus Christi, y ese va a ser un distrito latino. Entonces tenemos que ver cómo dibujamos el distrito que donde está ahorita el congresista Doggett, que es uno de los nuevos congresistas, porque él no sé cómo lo van a formar y el pleito no va a ser con si va a seguir él adelante, sino que nosotros queremos asegurar que manténganos por lo menos 9 distritos de los que se ganó, porque hay que recordar que Texas creció de 32 a 36 congresistas y ahora con los 2 senados tiene 38 votos electorales. Uh-huh. Y se espera que cuando vuelvan a contar el census count, que Texas vuelve a ganar por lo menos 2 o 4 distritos otra vez y puede tener de 40 a 42 votos electorales. Y mientras los Estados Unidos siga votando por el presidente a través de votos electorales, entonces Texas se convierte aún más importante, aunque todavía es un estado colorado donde los votos electorales se le dan al candidato republicano presidencial. El voto latino sigue creciendo a cifras bastante altas y por primera vez en la historia de Texas vimos que 3.1 millones de votantes latinos se registraron para votar en Texas y más de 2 millones, que es lo que esperaban o se proyectaban, o sea, que iban a salir a votar. Lo cual quiere decir de que cuando tengan la cifra total, esperamos de que hayan salido de más de 2 millones, pero más bien 2.3 a 2.5 millones, million, en caso de que lo dije mal, uh-huh. votantes. Y entonces parte de lo que tenemos que asegurar es que el remedio que la Corte siga haciendo es que los distritos representen a nuestra comunidad, de que gánenos la cifra apropiada debido al pueblo que vive en claro. Texas. Y todavía no pensamos, el grupo que represento yo, y como le digo, somos miembros de 8, uno, uh-huh. yo soy uno de los grupos, pensamos que debíamos de tener un distrito, otro distrito que sea latino en Houston y otro en Dallas, pero eso no se nos ha dado y tal vez no lo puedan lograr hasta que después que se cuente otra vez el censo y vuélvanos a comprobar que en efecto el voto latino necesita esa representación.
Por lo pronto, lo que sí se ha logrado en esta conversación en la Corte es el de crear o restaurar dos distritos de mayoría latina, que serían dos potenciales escaños para latinos en el Congreso. Uno sería el que está en el oeste de Texas, el número 23 de San Antonio del Paso, y el otro es en la parte norte de Texas, que sería el que abarca Corpus Christi. ¿No es así?
Correcto, el 27. Correcto.
27, eso es. Así es que eso ya está, ya es prácticamente un hecho, ¿no? Ahora, ¿será un hecho en caso de que se sostenga esta decisión de esta Corte, ¿no? ¿Cómo la ves con la posibilidad de apelación? ¿Se verán de nuevo ante la Corte Suprema? ¿Ha habido por ahí amenazas de irse a la Corte Suprema? ¿Crees que se verán en la Corte Suprema? ¿Cuál es el escenario?
Pues primero tenemos un conflicto de asegurar de que se determine el nuevo mapa que todos los grupos decidan, incluyendo nuestro grupo. Primero vamos a tener que construirlo. Segundo, que la Corte los apruebe y que los acepte antes de que se vengan las primarias de la siguiente elección o si se puede, antes de que los candidatos tengan que formar su decisión si es que van a correr, van a postularse para los puestos de elecciones para congresista. Entonces, ese es el primer dilema. Pero pensemos por el momento de que va a pasar eso, de que sí nos dan esa oportunidad. Texas todavía tiene la oportunidad de decidir que en efecto quiere apelarlo. Entonces eso se toma, no sé. Las elecciones están en el 2018. Si se apela, no creo que llegamos a ningún lado en esta cifra, en este tiempo. Y luego se nos pierde el tiempo y ya empieza otra vez el 2020 cuando hay que otra vez que contarlo. Y ese va a ser otro dilema, porque parece que el census que se va a contar en el futuro hay problemas y tal vez primero no creo que va a haber suficiente dinero para que tengan no para que asegúrenos un mínimo de undercount, que nos cuenten a todos. Y si no nos cuentan, también ese es problema que es parte de la estrategia de cómo seguir el control nacional, porque recuerden que todo lo que se hace con estos esfuerzos tiene que ver quién tiene el control de la casa de Congreso, el Congreso.
El Congreso en el Estado.
Correcto. Bueno, el del Congreso. Congreso del el United States Congress. ¿Quién gana? ¿Quién está en control?
Sí, ajá. Y ahora, en relación a este asunto de la posibilidad de la apelación, entonces lo que creo que nos estás comentando es de que no ves que la apelación vaya a afectar la decisión de esta Corte de Distrito, ¿no? Que la decisión de esta Corte de Distrito por lo menos impactará la elección del 2018.
Sí, eso dije, pero también lo dije con una aclaración, una posibilidad de que la Corte tome su tiempo y no se decida hasta después de que se tenga que hacer la fecha. Hay una fecha clave que todavía no hemos decidido cuál es, que si no lo hacemos para ese punto, no se puede hacer hasta después de las elecciones del 12-18, digo, del 20-18. Si eso pasa, entonces ya estamos, como quien dice, contando las siguientes cifras y la siguiente oportunidad de dibujar mapas otra vez.
Así es. Ahora,
como quien dice, no le contesté su pregunta porque nadie sabe todavía.
Así que ahorita todo está efectivamente muy... ¿Cuándo será el impacto de todo esto? ¿Quién sabe? ¿No? Por lo pronto, quizás lo único que podemos, el confort que podemos sacar de todo esto es de que, bueno, hubo una corte de distrito que tuvo una decisión favorable. ¿Hasta qué punto esto va a tener un impacto político mayor? Todavía no lo sabemos, ¿verdad? Tomando en cuenta de que hay muchos factores que pueden, que están en la balanza, ¿no? Por lo pronto solamente sí. Le dio la razón y a los demandantes, punto, ¿no? En este sentido ha declarado este mapa como un mapa racista, punto, ¿no? Y es en este sentido, pues es una victoria moral.
Es una victoria moral, pero muy importante, porque no solo dijo que viola nuestros derechos, pero que lo hicieron con el intento de violar la Constitución. Y cuando se hay intento, quiere decir que lo están haciendo al propósito, con malicia.
Así es, o sea, que lo está declarando como un mapa racista.
Correcto, correcto. Y claro que también... Les pido a la gente que no solo piense en registrarse y que vote, porque no solo van a decidir elecciones locales y nacionales, pero también se decide con este punto a cuánto representación tenemos cuando se dibujan los esfuerzos, porque aunque ahorita se tiene que contar a todo mundo, siempre tenemos ese pleito también, que estoy segura que lo vamos a pelear cuando se decida, cuando se dibujan los siguientes mapas.
Ahora, en caso de que esta decisión, de que este mapa fue un mapa racista, efectivamente, hecho con malicia, hecho con toda la intención de dejar fuera de la jugada a los votantes de color, a los votantes latinos y negros, pues Texas podría llegar a ser sometido de nuevo a escrutinio federal, ¿no? A someter sus planes y reglas de distribución del poder político tendrían que ser antes aprobados por la justicia federal, ¿no es así?
Correcto, usted siempre trae los puntos que son bastante importantes.
Ahora, el asunto es, estos días la justicia federal pues está incondicionalmente con Texas, no está de su lado, le defiende. Incluso si se le obliga a pedir permiso federal, ¿no se harán los federales de la vista gorda en esta administración?
Bueno, hay que recordar dos puntos. No, primero, ahorita, en este momento, hasta que se decida si en efecto esto todo es inconstitucional, en los siguientes esfuerzos que el Estado de Texas va a determinar y gánenos otra vez y hasta al punto final, entonces nosotros nos van a poder, podemos usar lo que se dice el Voting Rights Act de la sección Section 5, que nos ayuda. Sí tiene usted razón que en este momento los que están controlando el Departamento de Justicia Federal no nos van a ayudar en ninguna forma, pero ellos no van a estar ahí siempre y tienen la obligación de proteger las leyes. Que lo hagan es otra pregunta y va a ser otro pleito, pero no van a estar ahí todo el tiempo.
Así es que, pero sería algo importantísimo. Entonces, el caso de que Texas llegara a ser obligado a someterse de nuevo a revisión federal, ¿no? Que es algo que, debido a una decisión del 2013 de la Corte Suprema, pues se había librado de este requisito el Estado de Texas. Y de ser así, Texas sería el primer estado en volver a ser sometido a revisión de la justicia federal después de esa decisión de la Corte Suprema, ¿no? Cuando dejó sin filo el acta de derechos del voto, ¿no? Ese será el efecto que tendrá, que podría llegar a tener esta decisión, seguramente esta decisión de esta Corte Federal, ¿no? Muy bien, seguiremos, hemos llegado a la media hora. Te pediré, Lidia, dispones de unos minutos más para que nos comentes acerca de lo que pasa en otra decisión aún pendiente, que es la decisión sobre la ley de identificación de votantes. ¿Pudieras quedarte con nosotros unos cuantos minutos más?
Seguro.
Muy bien.
Gracias.
Bueno, Lidia Camarillo, nos iremos a la breve pausa de la media hora. Si ustedes, amigos radioyentes, gustan ser parte de esta plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Nos vamos a la pausa, regresamos con más plática en un minuto. Bienvenidos en Línea Abierta, le echamos un vistazo a asuntos que seguramente impactarán las elecciones del 2018 y las elecciones del 2020. Y son batallas políticas que se libran en estos momentos también en las Cortes, en relación al diseño de mapas políticos y en relación a los derechos del votante. En estos momentos le echamos un vistazo a lo que pasa en Texas, donde una gran batalla legal se está librando por estos días. Pues hay otra gran decisión, Lidia Camarillo, aún pendiente y que está en manos de la juez Nelva González Ramos, y es la de si Texas pasó la ley de identificación de votantes con intenciones racistas. Ya no hay cuestión de si el impacto de la ley fue racista. La cuestión ahora es decidir si sus motivos fueron racistas. Si la juez determina que las intenciones de esta ley fueron dejar fuera de la jugada a los ciudadanos electores latinos y negros, entonces Texas pudiera ser puesto en la categoría de estado delincuente, no estado reincidente como delincuente electoral. ¿Puedes comentar sobre esta batallita legal, este pleito?
Oh, my God. Sí, claro que sí. Pues Texas se gana el premio de ser, de tener la historia de discriminar contra el voto latino y el voto afroamericano. Y no siempre está buscando sus diferentes formas de hacerlo. Y el voter ID, el photo ID, que es lo que quieren hacer que uno lleve identificación, se declaró, en efecto, por la Corte de D.C., también en una de nuestras demandas, que el Estado de Texas otra vez estaba haciendo sus shenanigans, estaba discriminando contra la comunidad con intención de violar y malicia. Pero luego se puso lo que se dice, me gusta decirlo en inglés, el Section 5 del Voting Rights se puso en la bookshelf hasta que decida el Congreso si en efecto estados como Texas pueden usar la Sección 5 para protegerse en cuestiones de elección y electoral y el redistricting. Pero luego otro grupo demandó y ganaron, y esta fue de Corpus Christi. Dijo que en efecto el estado de Texas está discriminando y pidió que se usaran ciertas identificaciones que no se habían permitido antes y se usó en estas elecciones. El segundo punto que ellos van a decidir es si en efecto lo hicieron con intención y malicia. Ya lo había decidido la Corte de Federal de D.C., pero se tuvo que, ¿cómo se dice? Void. Se tuvo que eliminar.
Anular.
Ya que... Sí, anular, ya que no tenemos la Sección 5 en este momento. Está, como dije yo, está escondida hasta que es el Congreso determine. Pero si ella lo decide, entonces va a ser bien claro que necesitamos que tener esas protecciones. Y ya se decidió. So, estoy segura que lo que se usó ya en la Corte de D.C. Federal, ella lo puede usar también como de evidencia. Pero no estoy envuelta en la forma que estaba con nuestros casos, porque ese no es nuestro caso, pero de que lo hicieron y ya se probó una vez.
Muy bien, vayamos
con
los
intención malosos y con malicia, perdón.
De haber usado así ese dolo, intención, malicia, mala voluntad, mala leche a la hora de promulgar estas leyes con intención de sacar a algunos votantes de la jugada. Juan nos llama desde Bakersfield. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel, y buenas tardes a la señorita Camarillo. Yo nada más quisiera saber una cosa, Samuel. Yo estoy medio confundido con esto de los votos. Si el nuevo presidente ganó, ¿cómo es que ganó si todos los que salieron a votar estaban a favor de la otra candidata? ¿Y cómo es que ganó él? O sea, ¿quién decide esos votos? Entonces yo no le veo chiste que la gente vaya a votar si ellos van a decidir por los votos, ¿cómo se llaman?
Los votos electorales. Así que a lo que se refiere usted es a la diferencia del sistema político en Estados Unidos en relación al voto popular con respecto al voto electoral, y nos dice usted, bueno, aquí el que ganó, Trump, perdió el voto popular y aún sin embargo terminó ganando el voto de los notables, ¿no?, que son los miembros del colegio electoral. ¿A eso se refiere?
Yo lo que quisiera entender, que si ya no podía explicar, entonces, ¿para qué quieren que uno ejerza ese voto que tiene sobre la Constitución para poder decidir quién se va a quedar en la posición, si ellos, los colegios electorales, son los que todo el tiempo han contado para poder agarrar a aquellos, a quien ellos mejor les parezca, supuestamente, sí, ¿verdad? Aunque no tenga la cualidad, claro, ni la experiencia en absoluta. Entonces yo le veo, como ciudadano, sinceramente yo no le veo ningún chiste ir a, bueno, votar.
Ahí veremos, ahí dejaremos su comentario, tomando en cuenta de que este es un viejo debate justamente sobre este asunto de la forma de la votación, la forma en que se elige al presidente de la nación. ¿Cómo responderías a ese sentimiento de frustración que tiene Juan, Lidia?
Bueno, dos puntos. Primero, por favor, voten, porque no solo se deciden las elecciones para presidente, pero Senado, congresista y todas las elecciones locales. Segundo, sí tiene razón la persona que llamó, el señor que llamó, tiene usted toda la razón. Ya ha habido por lo menos tres elecciones donde el que ganó o la que ganó, en el caso de las elecciones pasadas, el voto popular no, de todas maneras, no tuvo la oportunidad de ser el siguiente presidente o la siguiente presidente. No solo fue Hillary, pero también fue Gore, y ha habido otros puntos. Hay esfuerzos en este momento de tratar de cambiar ese esfuerzo, de que no se entiende y no se ve por qué sigue decidiendo estados como Iowa, que no me imagino que la población es la misma que o menos del condado de Los Ángeles, por ejemplo. Entonces ya hay varios esfuerzos, ya en cada estado tiene que decidirlo si es que el voto popular o el voto electoral se cambia. Nosotros hacemos parte de ese debate, de ese discurso, pero también hay que recordar que hasta que ese pleito se cambie, tenemos que seguir votando, porque los estados se pueden cambiar. Por ejemplo, el estado de Nuevo México, cuando los votos, el voto latino no sale a votar y ahora ya es la mayoría, 36% de los que votan son latinos, ese estado se movió de de lo que se dice red, de Colorado, morado a azul, lo mismo que el estado de Nevada y el estado de Colorado y Florida se movieron a puntos que se dice que son purple, o sea, competibles, reñidos. Uh-huh. Y quién, depende de cómo vote la población de ese estado, se decide si se va los votos electorales, claro, al candidato republicano o al candidato demócrata.
Hay bastantes estados, perdón, donde los latinos pueden de veras ejercer gran influencia. Y bueno, mientras no haya una reforma electoral mayor como la que nos sugieres, Lidia, tenemos que jugar con las cartas que nos han tocado. Ahora bien, mucho podrán, ya para despedirnos ya a manera de conclusión, Lidia, pues mucho podrán hacer los abogados por litigar, por jalar a cuentas en las cortes a los gobiernos mañosos, a los que con movidas chuecas se las ingenian para sacar a los votantes latinos de la jugada política, ya sea a través de leyes que hagan difícil votar o bien de distritos manipulados en los que no puedan elegir a sus verdaderos representantes. Pero lo que al final verdaderamente cuenta, pues, es el interés, el deseo, el afán, el fervor de los ciudadanos latinos mismos por ser parte de la decisión, ¿no? Por salir a votar el día de la elección. Y en esto, pues, hay mucho camino por recorrer, ¿no? Los números de los que no votan siguen siendo muy grandes. Seguimos estando a la cola de otros electorados. ¿Crees que estoy viendo solamente el lado vacío de la botella y en realidad es mucho lo que se ha ganado, lo que se ha avanzado el electorado latino en fechas recientes? ¿Cuál es tu análisis?
El análisis es que el voto latino sigue creciendo, es el electoral más joven y que ha crecido más a comparación de otros grupos, y este año pasado 16,000 votantes se registraron, 16 million a comparación de 14.3 el año anterior, y salieron a votar casi 13.3 millones, billion, I hope que lo dije bien la cifra. En el estado de Texas también, por primera vez, la cifra cambió dramática y salieron más de 2 millones. Y entonces seguimos creciendo. Sí, claro que hay el total de personas que pueden votar son 27 millones de personas. 16 millones se registraron. Pero si no están registrados, no pueden votar. So, cuando nos cuentan, hay que recordarles que hay sistemas en los Estados Unidos, systematic barriers, sistemas que nos están bloqueando la oportunidad de tomar la oportunidad de decidir a través de nuestro voto nuestro futuro. No solo son los recursos, pero la cuestión de migración, el muro, el respeto a nuestra comunidad. Entonces hay que recordar que se tienen que registrar y voten.
Así es. A propósito, sobre este asunto, y ya por último, ahora sí, Lidia, hay un debate entre los encuestadores sobre las preferencias que demostró el elector latino en la elección presidencial pasada. Algunos encuestadores asociados a grandes medios informativos ponen la cifra de los latinos que votaron por Trump en cerca del 30%, mientras que especialistas en el estudio del voto latino lo ponen por debajo del 20%, que es una diferencia muy, pero muy grande. Ustedes que han examinado microscópicamente estos análisis, ¿dónde están en este debate?
Yo diría que estamos en la cifra que es de 27% por el siguiente punto. Primero, por la forma, la methodology, la forma en que lo tomaron ambos grupos. Uh-huh. La forma, se tiene que tomar en cuenta la forma en que se hace, primero. Segundo, nos guste o no nos guste, hay a las personas que no quieren creer en la cifra de 27%. Primero que nada, es una de las cifras más minúsculas en comparación a otros grupos. Más mujeres blancas votaron por Trump que por Hillary. Entonces es una cifra mínima, a mí es menos que los otros grupos. Segundo, hay personas que sí están decididas en ser republicanas y votaron por su candidato. Hay personas que son bastante conservadores, como la comunidad cubana, pero también hay personas que pensaban que este señor cree en el negocio y entonces nos va a ayudar. Y hay personas como la persona que se metió en líos porque se registró y no se tenía que haber registrado y votó por los republicanos, que pensaba que ella no era parte del grupo que quieren mandarnos no sé a dónde.
Eso es bueno. Ahí dejaremos entonces el debate. Seguramente continuará, Lidia. Pero efectivamente es un gran misterio, pero qué bien que nos das esa parte de tu análisis. Efectivamente hay una base quizás menor, minoritaria, pero significativa y fervorosa de votantes latinos que en esta elección decidieron depositar su voto a favor del controversial candidato a la presidencia, Donald Trump. Lidia Camarillo, no me resta más que agradecerte muchísimo, como siempre, por tu presencia en Línea Abierta. Que estés bien.
Gracias, un placer siempre con ustedes.
Hasta luego. Lidia Camarillo, vicepresidenta del Proyecto de Registro de Votantes del Suroeste, nos acompaña desde San Antonio, Texas. Nos vamos a la breve pausa. Seguiremos con más en medio minuto.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y continuando sobre este mismo tema, paso a ofrecerles a continuación una plática preparada. Hace algunos minutos la entrevisté a la abogada Mirna Pérez del Centro de Justicia Brennan en Nueva York. Abogada Mirna Pérez, bienvenida.
Gracias.
Abogada, jueces federales dictaminaron que Texas ha cometido delitos electorales del orden más serio, de los que ponen en peligro la Constitución. Su más reciente mapa político tenía propósitos racistas, tenía el fin de diluir el poder del voto de negros y latinos. Eso fue lo que dictaminó una corte federal de distrito. En su opinión, ¿cuáles son las posibles repercusiones nacionales de esta decisión judicial? ¿Cómo cree que se hará sentir esta decisión en otros estados que siguen una línea política parecida?
La decisión tan esperada tiene el potencial de crear más distritos con mayor población de votantes latinos y probablemente más demócratas, lo cual sería bueno para los demócratas en Texas y también a nivel nacional.
¿En cuáles estados cree usted que esto se sentirá nacionalmente y en cuáles estados en particular?
Es difícil para saber si no hay datos en verdad. Y esta decisión está nueva, pero si hay más demócratas en Texas, van a estar más demócratas nacionales, y eso es importante. Pero más importante es una decisión que dice los políticos no pueden, no tienen el derecho para hacer cosas racistas cuando están dibujando las líneas de los estados.
Usted sé que su centro es parte de un esfuerzo a favor de quitarle el poder de dibujar los distritos a los políticos y ponerlo en manos de los ciudadanos.
Sí, necesitamos necesitamos exigir que nuestros políticos hacen el trabajo para la gente. Eso, los planes jurisdiccionales no son una manera para proteger trabajos de políticos, es una manera para representar la gente.
Hay otra decisión que aún está pendiente y que está en manos de la juez Nelva González Ramos, y es la de si Texas pasó la ley de identificación de votantes, la Voter ID Law, con intenciones racistas. Ya no hay cuestión de si el impacto de la ley fue racista. La cuestión ahora es decidir si sus móviles fueron racistas. Si la juez dictamina que las intenciones de esta ley estatal fueron dejar fuera de la jugada a los ciudadanos electores latinos y negros, entonces Texas pudiera ser puesto en la categoría de estado reincidente como delincuente electoral. ¿Puede usted comentar sobre esto?
Sí, es muy frustrante que el Departamento de Justicia no quiera hacer justicia a los cientos de votantes de Texas que fueron discriminados por esta ley. Pero yo soy una abogada en este pleito y hay número de otros abogados como yo de organizaciones de derechos civiles que van a proteger vigorosamente los derechos de los que han sido heridos.
Ahora, en este caso, por cierto, la Justicia Federal ha dado una maroma. La Procuraduría de Justicia estaba antes con ustedes, ¿no? Antes se hacía cargo de procurar justicia y jalar a Texas a cuentas. Ahora se ha desistido de los cargos y prácticamente ha tomado partido con el acusado, o sea, con Texas, ¿no?
Es verdad, es mucho más difícil de proteger a los votantes contra la discriminación racial antes de un pleito de la Corte Suprema que se llama Shelby County. Y ahora es más difícil proteger los votantes antes de que la discriminación les pudiera hacer dañar. Yo pienso que el Congreso necesita hacer el trabajo para arreglar la ley en orden de que tengamos suficientes protecciones contra la discriminación.
Háblenos un poco más sobre esto, abogada. El hecho de que Texas haya llegado a este punto nos dice debido a que la Corte Suprema dejó sin filo, ¿no?, el Acta de Derechos del Votante en el 2013, ¿no? Y quien tiene la facultad de volver a restaurar las garantías que antes ofrecía el Acta de Derechos del Voto es el Congreso. Está en manos del Congreso volver a dar garantías a los votantes de color. ¿Espera usted que el actual Congreso tome cartas en este asunto después de tantos llamados de instituciones como la de usted?
Yo pienso que el Congreso necesita hacer el trabajo para arreglar la ley en orden de que tengamos suficientes protecciones contra la discriminación. Y ahora hay muchos políticos que van a proteger sus posiciones de poder y estas posiciones se ven amenazadas por el cambio demográfico y los latinos necesitan votar y exigir nuestra parte de poder, porque si no exijamos no van a recibir nuestro poder justo. Y por eso yo espero que todos que están escuchando eso van a exigir a las personas en Congreso que ellos necesitan arreglar esta ley.
Sobre otro asunto, abogada, algunos analistas que estudiaron la elección del 2016 llegaron a la conclusión de que los estados con la más baja afluencia de votantes negros y latinos fueron aquellos estados que impusieron más restricciones al votar. Y en algunos estados, pues se vio un bajón en la salida de los votantes latinos y negros a las urnas electorales. ¿Fue ese bajón de votantes latinos y negros parte de una movida electoral? ¿Cree usted que fue por diseño, fue a propósito, fue intencional?
Hay discriminación en este mundo, hay discriminación en este país y también hay leyes para proteger contra la discriminación. Pero eso no van a arreglar todo del problema. Necesitamos votar si son elegibles y necesitamos participar en muchas cosas cívicas y necesitamos exigir nuestro poder justo, porque los demógrafos están cambiando y hay personas, especialmente políticos, que quieren proteger sus posiciones de poder y no van a proteger nuestros derechos.
Así es. Así que hay discriminación donde quiera, dice usted, pero este bajón, repito, esta baja participación, ¿cree usted que haya sido parte de un plan de supresión del voto, que obviamente es un delito mayor?
Yo pienso que hay personas y políticos que tiene un deseo a discriminar para proteger sus poderes y sus posiciones de poder, pero también nosotros tenemos poder y necesitamos usar nuestro poder para proteger nuestros derechos. Y pienso que podemos ganar y podemos tener éxito y podemos crear un mundo más justo por nuestros jóvenes, pero requiere trabajo. Y yo estoy lista para hacer este trabajo y espero que todo el público que está escuchando eso van a estar listos para hacer este trabajo.
Fue la abogada Mirna Pérez, quien representa al Centro de Justicia Brennan, que está dedicado desde Nueva York a seguir, a estudiar, y no solamente estudiar, sino intervenir en asuntos que tengan que ver con la privación de los derechos del voto para las minorías electorales. Si gusta usted de ser parte de la plática, tendremos a su disposición un par de minutos todavía, y la línea telefónica es el 1-800-345-4632. A propósito de estas cosas, de asuntos de irregularidades electorales, alguien que ha venido repitiendo a cada momento la queja de que la elección pasada de noviembre hubo fraude, fue el presidente Donald Trump, pero dice que el fraude fue en su contra, que hasta 5 millones de votantes y por lo menos 3 millones de votantes salieron a sufragar de manera ilegal, de manera fraudulenta, y que pues eso fue lo que le privó de la mayoría en el voto popular. El presidente no ofrece prueba alguna, no la ha ofrecido hasta el momento. Sus partidarios republicanos tampoco han ofrecido ninguna prueba de esta aseveración. Incluso los gobiernos estatales de su partido no tienen evidencia alguna. Pero el presidente Trump pues sigue insistiendo con que hubo fraude en su contra en la elección pasada. De hecho, desde entonces es de suponerse que hayan estado moviendo cielo y tierra con tal de hallar, si no a 5 millones, por lo menos a 1 millón o a 500,000, ¿verdad?, de boletas fraudulentas. Pues bien, después de intensa búsqueda, por fin le encontraron un caso de una persona que cometió fraude, lo encontraron en Texas. El nombre de la persona fue Rosa María Ortega, fue declarada culpable de haber votado en las elecciones del 2012-2014, aunque no era ciudadana, era ella Mica Verde. Lo más interesante e irónico de todo es que la señalada era republicana por registro, así es, republicana por registro y por voto, según se dice, porque declara haber votado en las primarias por candidatos republicanos. Así que, ya oyeron, cero y va un primer caso de fraude cometido a favor y en beneficio de los republicanos. Al parecer todavía no se demuestra que Ortega votó en la presidencial del 2016, pero si se llegara a descubrir, pues tendríamos que descontarle un voto al señor Trump, que es el autor de la noticia, infundada noticia, de que hubo una avalancha de millones de votos ilegales en el país. ¿Por qué se sigue repitiendo esta aseveración, esta acusación en contra del sistema de que estuvo confabulado en contra del presidente? ¿Cuál será el propósito de fondo en este infundio por parte del presidente? ¿Se trata de defender la legitimidad de su elección a la Casa Blanca? O lo que algunos otros sospechan, más bien de preparar el terreno para leyes antifraude a nivel estatal, que en realidad sean leyes antivotantes latinos y negros, como la que se acaba de demostrar de esa manera en el estado de Texas por una corte federal, o bien se trata de un presidente que, pues, desinformado, despistado, que repite rumores sin fundamento. ¿De qué se trata? Bueno, todo esto nos queda solamente para la especulación y para el diálogo. Pues bien, amigos radioyentes, con esto quisiéramos dar por concluida esta plática. No quisiera despedirme sin antes invitarles a que pues sigan pasando a nuestras páginas digitales. Estamos en el internet en radiobilingüe.org. Puede encontrarnos también en nuestra página de Facebook o bien puede también sumarse a los comentarios por vía de nuestra cuenta en Twitter. Ahí le esperamos. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.